temporales que se están montando en las cercanías del campo. Además, todos los refugiados que entren serán sometidos a un test rápido de coronavirus para poder aislar así a aquellos que den positivo en un área de cuarentena que ya está casi lista. Esta situación se ha topado con la resistencia de la población local, pero también de los propios refugiados, que exigen el traslado a la parte continental de Grecia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el balón de la Liga vuelve a rodar esta noche, Alex Salguero.
Con tres partidos. Este sábado se van a jugar los tres primeros partidos de la temporada 2020-2021. El primero de ellos, el Eibar-Celta, que va a arrancar a las 4 de la tarde. A las 6 y media es el Granada Athletic. A las 9, el Cádiz recién ascendido va a recibir a los Osasuna. También van a arrancar hoy en la segunda división y la Premier League inglesa. Y en menos de una hora va a empezar la 14ª etapa del Tour de Francia. Quique Iglesias.
Pasada la 1 de la tarde arrancará esta etapa 14 del Tour de Francia desde Clermont-Ferrand hasta Lyon, donde luce el sol, 194 kilómetros, un recorrido ideal para los aventureros que a partir de mañana van a empezar a sufrir con la llegada de la altísima montaña. Después de la jornada de ayer, Primoz Roglic sigue de líder al ataque. También Tadej Pogačar aguanta Bernal, está bien Landa, a menos de un minuto del podio en octava posición.
En Fórmula 1, Gran Premio de la Toscana, a las 3 la clasificación. Carlos Sainz ayer hablaba con Carlos Miquel sobre su segundo puesto del pasado domingo en Monza.
La carrera que hice creo que refleja bastante bien el progreso que he hecho como piloto estos últimos años y refleja también porque pues Ferrari está confiando en mí y ojalá les pueda devolver esa confianza. Lo más positivo de la carrera de Monza es que me dio confirmación y el feeling que tenía yo de que estoy listo para pelear por victorias en Fórmula 1.
En tenis no habrá ningún español en la final del US Open porque Pablo Carreño perdió ante el alemán Alexander Zverev. Su rival en la final será el austriaco Dominic Thiem. Hoy también tenemos motociclismo. Poco antes de las 2 y 10 se va a disputar la calificación del Gran Premio de San Marino de MotoGP. Y también arranca este sábado el baloncesto español. Se va a disputar la Supercopa a las 6 y media, la primera semifinal entre el ganador del año pasado de la ACB, el Baskonia, y el Barcelona. A las 9 el local Iberostar Tenerife va a enfrentarse al Real Madrid.
La información continúa en cope.es. Continúa ya aquí en COPE, el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchas gracias. En una hora nos reunimos para las noticias y aquí empieza la hora del glamour.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque la vida es compleja y a veces trae problemas y tienes que resolver entuertos, pero también es amistad y es consuelo y es esperanza y es el amor. Y hay quien se ha especializado en encarnar el glamour. Carmen Lomana, muy buenos días.
Cristina, todos los días cuando conecto en antena me da la risa porque me veo como flotando por las nubes. Como
es que apareces como flotando. Yo cuando te veo digo, es que viene flotando. Además eres de esas personas que no solamente flotas, sino que uno no puede quitarte los ojos de encima. Porque yo no sé qué tenéis algunas que desde la punta del cabello hasta la de los zapatos generáis una curiosidad.
Cristina, yo estoy con los pies muy en la tierra y tú lo sabes, aunque parezca que floto según tú.
Sí, es verdad, real. Que en el caso de Carmen se dan las dos cosas. El que viene flotando de su boda y es un don Diego González.
¿Diego?
Viene con anillo. Diego González, feliz, enhorabuena al recién casado.
La vida, ¿eh? Solo que llevo un anillo y poco más.
Ya te cambiará, ya, cuando tengas niños.
Tiempo
ahí es
al tiempo.
Empieza a cambiar.
No corramos, tiempo al tiempo.
Se ha hecho maduro, claro. Ha crecido, pero si es que Marci y yo criamos a Diego
es que
González
no te veo,
desde el destete, cuando vino de prácticamente de becario. ¡Qué barbaridad!
El día que nos veamos lo celebramos, chicas.
Yo estoy en Marbella.
Sí, nos dejan, claro.
¿Sabes? Estoy desde aquí conectando, pero a mí me gusta ir al estudio, reconozco que me gusta.
Bueno, ahí estaremos. Miguel Soria, muy buenos días también.
Muy buenos días a ti y a Carmen, nuestra queridísima compañera.
Miguel está todavía en boxes.
Hola, Miguel.
Está de novio todavía, de novio. Bueno, pues fíjate, hay gente muy puesta sobre la evolución de la televisión que te pregunta en el consultorio sobre eso. Vamos con ello.
Carmen. Yo tengo una pregunta para ti. Parece, o a mí me da la sensación, que te quieren hacer la competencia. Y digo esto porque Esther Doña, la viuda del marqués de Griñón, ha comenzado a participar en un programa de televisión como colaboradora y ejercer de Instagramer. Me encantaría saber tu opinión sobre este cambio que ha hecho Esther Doña a su vida después de la muerte del Marqués de Griñón. Un beso y, como siempre, súper fan de ti. Chao, Carmen.
Fíjate, pues o sea, mira, que es que es competencia,
yo no te voy a
claro, de Carmen.
Nada, competencia, por favor, no tenemos nada que ver esa señora y yo. Entonces, absolutamente nada en nada, ni en la trayectoria de nuestra vida, ni en nada. Lo que pasa es que a veces hay, o sea, aprovechan circunstancias de la vida o que te llamen, porque bueno, puede ser, para gente puede ser interesante a ver qué dice esta señora. Pero lo que hay que ver siempre es la trayectoria en el tiempo. Y yo no creo, vamos, yo no tengo nada en contra de Esther Doña, y si lo tuviera tampoco le iba a decir, que a veces si no tienes nada interesante que decir es mejor callarte.
¿Y como
Instagramer? Es lo que voy a hacer yo ahora, callarme.
¿Cómo Instagramer la ves?
Es que no sé, es que yo no, en lo que la conozco no le veo mucho en los medios, porque además a ella no pareciera antes. Mira, yo, ¿sabes lo que me parece? Que hay una doble moral, porque la gente, cuando yo empecé a trabajar en los medios, me criticaban, pero tú qué haces ahí, pero, y luego me he dado cuenta que es lo único que quieren todas, que les encanta la televisión. O sea, lo que pasa es que luego ya el recorrido que puedan tener, eso depende
del
pellizco.
¿Pero Esther Doña te criticaba?
No, yo con Esther Doña nunca hemos hablado de esto, pero bueno, yo sé que... Bueno, que no quiero hablar.
Vamos con la siguiente.
No, es que no quiero, porque además vamos a estar, si no es juntas, pero trabajando en la misma cadena de televisión, que quiero decir que yo encantada, ojalá le vaya fenomenal, pero...
Yo es que de Esther Doña no sé prácticamente nada, porque...
No, es que ¿qué vas a saber?
Bueno, la gente sabe que tú te formaste, que te fuiste a Gran Bretaña a trabajar, que después has abierto una tienda en el norte de ropa, que eres viuda, que eres buena conocedora de la moda internacional. De ti saben muchas cosas, pero de Esther Doña
estoy informada de todo. Pues de Esther se sabe que apareció un día una señora, una chica muy joven que se casó con un señor muy mayor. Luego ha habido varios episodios que todos conocemos y que este señor muy mayor, el pobrecito al cual adoraba, se murió, se murió de COVID. Y bueno, pues ya está en su perfecto derecho de trabajar en lo que quiera, ¿no?
Bueno, la pregunta que viene ahora me hace mucha gracia.
Hola, Carmen, buenos días. Tú que siempre has sido un poco crítica con Simón, ¿qué te parece el nuevo look que ha cogido, que ha hecho de pelo? ¿Crees que le va a venir bien para el cambio o no?
Mira, a este señor lo único que le vendría bien es que fuera coherente con lo que dice y que no dijera un día una cosa, otro día otro. Y bueno, que aparezca más aseado. Y con el pelo que parecía, no sé lo que parecía, una escarola ese pelo, pues que aparezca un poco más aseado y más, pues bien, pues siempre le vendrá bien, pero eso es lo que más importa, es lo que dice. Pero desde luego una persona que está transmitiendo temas de sanidad, se supone que tendría que haber aparecido desde el minuto uno, perfectamente aseado, como por ejemplo en Francia, el que ha estado transmitiendo todo esto iba impecable, además llevaba traje y corbata, pero por último, aunque sea una bata blanca, ¿no?, que dé una sensación más de, pues eso, de estar en sanidad y no con esa chaqueta gris que yo la tengo grabada en mi cabeza llena de pelotillas. Pero bueno, no voy a criticar la sensación.
Lo importante sobre todo es la formación de las personas, ¿no? Y que tengan
pues
un,
él es
un
médico,
recorrido.
Pero
él,
claro,
él tiene un recorrido.
Se ha estado
en ese
contradiciendo
sentido.
Continuamente que aquí no iba a haber COVID, que no teníamos que llevar mascarillas porque eran más bien tóxicas. Claro, puede ser porque no habían comprado, que teníamos que llevar guantes, luego que guantes no, luego, o sea, podríamos hacer un catálogo inmenso como con 50 cosas que hoy digo Diego y mañana digo todo lo contrario.
Sobre este corte de pelo de Simón, hay quien dice ya en redes sociales que esconde algo que no ha dicho y por si acaso la gente está acudiendo ya a las peluquerías. No vaya a ser que les pille
¿cómo?
El toro.
¿El qué? Ah, no, que vayan a confinar no. Las peluquerías.
No, o que nos vuelvan a confinar de nuevo y por eso se ha cortado el pelo.
No, bueno, se habrá
cortado. Que eso ya
porque...
es hilar demasiado fino. No, hay una pregunta tontería. Que tiene sus consecuencias para el patrimonio nacional. Mira.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Una cosa. ¿Crees que habrá acuerdo entre Carmen Cervera y el gobierno español para que se quede su colección en nuestro país? ¿Consideras que
pues
si
ojalá.
Se la hubiera otorgado algún otro título nobiliario español todo hubiera sido más fácil? ¡Un saludo!
Yo no creo que tenga nada que ver con el título nobiliario, que creo que se lo merece. O sea, Carmen Cervera lo que ha hecho por su país, conseguir que el barón Thyssen, que estaban muchísimos países y además ofreciéndoles lo que quisieran, porque cediera su colección de pintura, que haya conseguido traerla a España, es que como mínimo por el bien cultural que ha hecho a nuestra patria, debería tener un título español. O sea, el de baronesa Thyssen, heredada de su marido, está muy bien, pero tener un título español. Si se lo dan a un entrenador de fútbol o a un seleccionador, que también parece muy bien, ella tiene un mérito enorme para el mundo de la cultura, para el mundo del turismo, para todo. Yo creo que Carmen no tiene ninguna gana de que se lleve la colección, pero tampoco de que no la traten como la tienen que tratar a la colección y a ella. ¿Comprendes? Porque encima la han atacado.
O sea, ¿tú sí que crees que hay un maltrato?
Yo creo que no, la palabra maltrato es muy fuerte, Cristina, pero yo creo que no le han dado el lugar que deberían darle a Carmen y a veces también a la colección, quizá. Hay muchos motivos por los que ella no está muy contenta y bueno, pues ahora precisamente las negociaciones son para eso, para hablar y llegar a un acuerdo. Pero yo pienso, conociendo a Carmen, lo generosa que es, lo buena persona, estoy segura que a no ser que haya algo muy, muy fuerte que ella no lo pueda soportar, va a seguir la colección aquí, estoy segura. Y en muchos países, cuando tú haces una obra tan importante, cultural y social incluso, porque estás dando que... la oportunidad de que todo el mundo vea una colección espectacular, que además teníamos aquí un hueco, por ejemplo, con el impresionismo, nos faltaba, y esta colección ha llenado un hueco entre el Reina Sofía y el Museo del Prado. Pues por lo menos trátala bien fiscalmente, que la han perseguido hasta el infinito, y ahí no me meto más, pero en fin.
Fíjate que hoy hablan mucho de famosos. Ha salido el Marqués de Griñón y Esther Doña, ha salido Carmen Cervera y ahora sale Miguel Bosé.
Uy, mi amiguito.
Buenos días, Carmen. Me encanta tu sección y me encanta Cristina. Bueno, quería saber tu opinión sobre las teorías de Miguel Bosé en relación con el coronavirus. ¿Las compartes, Carmen? Un besazo enorme, guapa.
Que está invitado, además, Miguel Bosé al programa para exponernos,
yo no.
Con todo
y
respeto.
Ya vendrá. Lo que pasa es que Miguel, en este momento, al menos es lo que yo le he dicho, deberías de tener cuidado con lo que dices, porque tienes un juicio pendiente y tienes unos hijos que hay un poco de lucha a ver cuál de los dos, si él o su pareja, se los queda. Aunque los que están ahora con él sean sus hijos biológicos. Pero dicho esto, yo no puedo compartir muchas cosas. Hay algunas que sí, desde luego no puedo compartir que el COVID es un invento. Tampoco puedo compartir que, aunque no me gusta nada, que la gente no se ponga mascarilla. Yo creo que la mascarilla hay que utilizarla en sitios cerrados. Como por ejemplo el otro día venía yo a Málaga en el AVE y qué vergüenza, veníamos como sardinas en lata. Yo tenía enfrente de mí un señor, porque era una fila de estas que en uno de los asientos tienes otro encontrado, y ahí, o sea, pero pegados que ni distancia de seguridad ni nada. Y sin embargo, el vagón 1 lo tienen vacío, pues supongo que por si llega algún político o alguien para que no le vayan a contaminar, porque claro, no me vale que me digan, no, por si alguien se pone malo, oiga, perdón, si ni siquiera nos toman la fiebre y la temperatura cuando entramos al tren. Es que lo del AVE, de verdad, yo a Ábalos le diría, mire, esto que están haciendo ustedes, bueno, luego no te dan ni un vaso de agua, ya te puedes morir de desmayar o de sed, que no te dan nada. Eso sí, te cobran exactamente igual. Exactamente igual que cuando te daban algo. Pero ya eso es lo de menos, es la distancia social. Entonces, tanto obligar a ir con mascarilla, que me parece fenomenal, y yo llevaba una, la más grande que tenía. Pero cuando yo voy sola por la calle al aire libre, yo no tengo por qué llevar mascarilla si no estoy con gente, si estoy en el campo, si estoy en mi casa, porque ya llega a tal punto la neurosis que pones una foto en tu casa y te dicen que no llevas mascarilla. O vas conduciendo en el coche tú sola y te dicen que no llevas mascarilla.
Por lo que
favor.
Pasa es que luego esta cuestión de relativizar los usos, justamente porque falta el sentido común, degenera una laxitud general. Hay quien, si no se establece una norma contundente general, enseguida encuentra excepciones. Y claro, hoy mismo se han deshecho botellones, se han deshecho quedadas,
que se convocan y que
no hay manera, ¿no?
Ese es el problema. Que yo, y las reuniones
familiares. Es una vergüenza que estemos todos cuidándonos y que luego aparezcan estos niñatos o no niñatos o no sé quién son, en sótanos y en sitios, haciendo que luego salen todos contaminados y contaminando a todos los sitios. Yo conozco familias, padres que han estado todo el verano encerrados y tal, se han ido a Suiza para no contagiarse y de repente ha llegado un niño a verlos, uno de sus hijos, y les ha contagiado.
Oye, pues escucha, claro, vamos a oír la última porque me interesa a mí hablar de la Fashion Week, que si no se nos pasa desapercibido.
Hola Carmen, buenas tardes. Oye, mira, en esta ocasión me gustaría que me contaras, como experta que eres en moda y además que tienes un gusto exquisito y coincide mucho con el mío, me gustaría que me contaras qué novedades hay en la Fashion Week de este año, que si te ha llamado la atención alguna nueva tendencia. Y luego con el tema del COVID, cómo se están realizando los desfiles. En fin, cuéntame un poquito tu impresión. Muchas gracias.
Pues sí, yo esta semana he visto a la mujer del presidente, que estaba justamente en la Fashion Week con Ágata Ruiz de la Clara. Y claro, esto, como dice siempre Carmen, es un enorme negocio y una fuente de riqueza muy grande para España.
Es uno de los pocos desfiles. Bueno, hay desfiles que se han hecho en IFEMA, pero con muy poca gente, con mucha menos, ese front row que estábamos todos apretados ahí, la presión ahora, ¿no? Hay muy poca gente, pero como es lógico, ¿no? ¿Qué tendencias hay? Pues, hombre, yo tendencias de momento tampoco he visto muchas. Sí sé, vamos, porque lo he visto, porque veo muchas revistas de moda, se lleva mucho otra vez, fíjate, esas telas como de raso antiguas, de los camisones antiguos. Sí. Vestidos, faldas al bies con suéter encima, es una moda bastante femenina, un poco inspirada en los años 30 y luego, bueno, el desfile de Ágata, pues como siempre, mucho color, mucho colorín, muy divertido para ver, ¿no? Uh-huh. Otro desfile maravilloso ha sido el de Malne siempre hace una costura espectacular.
Una ¿Y qué costura, tendencia presenta? Porque yo tenía
chaquetas muy estructuradas, siguen llevándose los hombros grandes, mucho, las chaquetas con la cintura estrecha, ¿sabes? No. Uh-huh. Es que hay tantas tendencias, Cristina.
Es que hay muchas, sí, es bastante caótico.
Es que
¿sí?
Igual que te digo que se llevan las chaquetas tipo bar, o sea, esas chaquetas como de Dior con cintura avispa, y también se llevan chaquetas enormes, es un poco vístete como quiera. Los pantalones, pues, se han presentado. Me ha gustado mucho también la colección de Fernando Claro. Son colecciones muy elegantes, con ropa de vestir, que este año no sé cuándo nos la vamos a poner, pues eso, para bodas o para cosas un poco puntuales, porque fiestas multitudinarias no creo que haya. Vamos, que a mí lo que me ha parecido más novedoso es, como por ejemplo, la de Nieto, que ha puesto la ropa en sillas, o sea, como si estuvieran esperando, ¿no?, los vestidos.
O sea, como con la misma nostalgia, claro, de vida que experimentamos, sí, todos por el corona.
Porque, ¿sabes?, que también muchos se han hecho online, muchísimos desfiles, y una de las novedades este año es que Amazon Fashion, en el momento que ponían un desfile, un fashion film, que era como una película, la gente podía entrar también a, si quería comprar algo para ayudar a los diseñadores, lo ha hecho en toda Europa. Se ayuda a los diseñadores, claro, si le compran muchas prendas de la colección, claro que sí, pero también tenemos que pensar en la pequeña tienda, ¿no?, en las tiendas multimarcas de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestras calles, que necesitan también mucho
si podemos que consumir.
Oye, tú eres de, tú seguro que no eres, Carmen, de las que de repente abre su nevera y solamente tiene en el centro un medio limón con moho.
No, y un ratón que se despeña.
¿Nunca hay nada con moho en tu nevera?
Qué va. En mi nevera siempre está, primero, impecablemente limpia, porque me parece fundamental tener la nevera muy limpia y que no huela a comida ni a nada.
Qué suerte tienes.
Y hay unos absorbiolores. Y siempre está con lo que a mí me gusta. Siempre hay muchas frutas, siempre hay yogures, siempre hay
jamón. O sea, tú si tienes alguna pieza con un pequeño trozo de moho, ¿no le quitas así con la uña la parte fea y te comes el resto porque tiene buen aspecto y no huele mal?
Bueno, pues si me quiero intoxicar o algo, pues, pero normalmente...
Vamos a preguntar a Beatriz Robles.
No me autoflagelo con la comida.
Experta en seguridad alimentaria y tecnología de los alimentos y autora del libro Come Seguro, Comiendo de Todo, que justamente nos va a hablar de esto, de comer cosas con moho. Beatriz, muy buenos días.
No, es que se van degradando.
Buenos días, Cristina. Buenos días, Carmen.
Hola, ¿cómo estás, Beatriz? Yo soy muy maniática
con
las neveras y la limpieza.
Pues vamos primero a saber qué es el moho.
Qué gusto tu nevera, de verdad. Qué gusto la nevera de Carmen y las pautas que tiene Carmen. Es que yo casi me voy porque ya lo ha dicho todo ella.
Así no, es que es fundamental. Tú pones una... A ver, si tengo razón, porque a lo mejor estoy equivocada. Cuando te sobra comida y la guardas, pues la puedes guardar como mucho un día, pero no más, porque aunque parezca que está bien, se va degradando o no. Dime, cuéntame.
Un solo día, un cocido, un solo día, un guiso.
No, poco, muy poco.
A ver qué nos dice Beatriz.
Un poquito más. Es verdad que podemos estirarlo un poquito más. Hay alimentos que hay que comer impepinablemente de un día para otro. Por ejemplo, la pasta y el arroz cocidos ya. Esos que parece que no se estropean nunca, pues esos deberíamos comerlos de un día para otro. El resto, guisos, con pescado, con carne, nos pueden aguantar 2 o 3 días. Pero tiene mucha razón Carmen en lo que dice. Los alimentos, es verdad que pueden estar en perfecto estado de revista, pueden no tener olores o sabores desagradables, y sin embargo sí que estar contaminados por microorganismos patógenos, porque hay microorganismos que no producen ninguna alteración, y ahí tendríamos un problema y no tenemos forma de detectarlos. Así que esa costumbre que tenemos a veces de oler o probar los alimentos para decidir si nos lo comemos o no, cuando hay alguna duda, no lo deberíamos hacer. A la basura. ¿Cómo evitamos el desperdicio alimentario? Pues vamos a planificar un poquito mejor.
Pero bueno, vamos a ver, un arroz, que lo más que puede ocurrir, un arroz blanco, es que se quede seco.
Eso es lo que parece que puede ocurrir y lo que nosotros percibimos. Pero el arroz, la pasta... son alimentos en los que hay probablemente una contaminación por una bacteria muy concreta y que conocemos que se llama Bacillus cereus. En los procesos de calentar, enfriar, esa bacteria, que puede haber esporas, esa bacteria germina, produce una toxina que nos puede producir generalmente diarreas, síntomas gastrointestinales, y que no sé si recordáis que hace un par de años fue muy famosa porque salió a la luz un caso clínico de hacía ya bastante tiempo de un chico que había muerto por comer unos espaguetis que había dejado a temperatura ambiente. Era un caso muy extremo. Estaba producido por esta misma bacteria.
Yo creo, que nos vamos a volver locos, que buena parte de la incapacidad inmunológica moderna y de la proliferación de las alergias tiene que ver con el exceso de higiene absolutamente quirúrgica. Y ya con el tema del coronavirus no te quiero ni contar. Es que vamos a ser incapaces de comernos ni un arroz seco.
No, pero si tú te lo puedes comer, pero luego no digas que tienes flojera, ¿no? Y que andas con la tripa suelta.
Está por llegar el día.
Muchas veces no nos damos cuenta de que lo que tenemos es una intoxicación alimentaria que es por algo que además hemos manipulado seguramente nosotros, que tenemos muchos menos sistemas de control en nuestra casa que los que se tienen, por ejemplo, en un restaurante o en la industria alimentaria, que tienen sistemas de control mucho mejor implantados. Nosotros, bueno, pues eso, ante la duda nos lo comemos y ya veremos. Y un error que cometemos muchas veces es pensar que las intoxicaciones alimentarias solo son síntomas gastrointestinales leves, cuando realmente hay algunas que pueden ser graves, por supuesto, mucho más en grupos de riesgo como mujeres embarazadas o personas mayores.
Cristina, vamos a ver el moho. Sí, dime.
Cristina, Beatriz, ¿le puedo contar a Beatriz una anecdotilla que tengo de 20 segundos? ¿Te puedo contar, Beatriz?
Por supuesto.
Mi hermana mayor me hizo hace años un bocata fantástico de jamón y mayonesa. Lo tuve una semana en julio en la mochila.
y me lo comí. Lo saqué, me lo comí y te puedo decir que estuve un fin de semana que adelgacé 5 kilos. Porque me pillé una enfermedad, pero vamos.
¿Qué dices, que era el bocadillo?
Un bocadillo de jamón con mayonesa. Y la mayonesa se ha convertido.
¿A quién se le ocurre? Es que ese es uno de los sine qua non. O sea, efectivamente, el peligro de la salmonelosis en la mayonesa pasada, en el huevo fresco, e incluso en una tortilla española almacenada en tiempos de calor, es gravísimo. Pero claro, es una excepción muy clara.
No, fui yo, ¿eh? No lo recomiendo a nadie. Es una locura mía por desconocimiento, por supuesto, y no por maldad. Desconocimiento total.
Voy a preguntar por el pan de molde. Esa tapa de arriba, que sí que tiene, igual ves unas motitas azules, que le empieza a salir mol, y las de abajo están bien, ¿tenemos que tirar todo?
Oh, pues ya lo lamento, pero tenemos que tirarlo todo. El moho, que muchas veces hacemos esto de quitar la parte superficial, sobre todo pues en las frutas, a veces nos pasa, en el pan de molde, en esa salsa de tomate
queso,
que hemos abierto y hemos dejado
queso.
En el frigo... Bueno, o en el queso, hay quesos, es verdad, ahora hablaremos de ello, que están madurados por moho y ahí no hay problema, pero en otros que no tienen moho, aparece a veces una capilla superficial, ¿verdad? Como
sí,
de moho, que cuando lo compramos
fuera.
No estaba ahí, desde luego. Uh-huh. Bueno, pues lo que pasa con el moho es que es verdad que retiramos la parte superficial, el resto está muy rico, no está alterado de ninguna manera, pero los mohos, hay especies de mohos que producen micotoxinas, que son compuestos tóxicos que no vamos a ver en el alimento de ninguna manera, que pueden penetrar bastante dentro del alimento y no sabemos hasta dónde penetran y que pueden ser peligrosas. Generalmente no nos van a producir un problema agudo, no vamos a sufrir una gastroenteritis, como hablábamos en el caso de la salmonela, pero esas pequeñas cantidades de micotoxinas consumidas a lo largo del tiempo sí que dan problemas inmunológicos y en algunos casos se relaciona con el desarrollo de cáncer hepático. Estamos hablando de cosas muy graves, como podéis ver. Entonces, en el momento que aparezca moho, tenemos que tirar el alimento completo porque no sabemos hasta dónde han penetrado las micotoxinas.
Claro. Madre mía, toda la cantidad.
Oye, Beatriz,
de pan de molde.
Lo que es muy tremendo, a veces vas a casa de alguien. No, que te digo que lo que es a veces muy tremendo es ir a casa de alguien, abres la nevera y es un olor, y está todo y dices, pero aquí se va a intoxicar toda la familia. Y eso pasa también con el lavavajillas, ¿eh? Ese es otro tema que ahí, Beatriz, Pinos, pues yo estoy segura que debe haber microorganismos y de todo, porque los lavavajillas es terrorífico.
Sí, claro.
Cuéntanos.
En la nevera... lo que tenemos que tener claro es que el frío no destruye los microorganismos. El frío lo que hace es detenerlos o ralentizar un poco su crecimiento, pero los microorganismos sobreviven perfectamente al frío. Con lo cual, si tenemos una nevera en la que estamos metiendo continuamente alimentos, que a veces metemos los alimentos en no muy buenas condiciones porque no los envolvemos bien o metemos la carne, según nos la dan en la carnicería, en la misma bolsa va para el frigorífico, pues podemos ir contaminando las superficies del frigorífico y ahí van a sobrevivir perfectamente los microorganismos. Ya si llegamos a un punto en el que el frigorífico huele mal, ahí ya tenemos un problema importante porque ya hay una degradación, una descomposición de alimentos,
claro,
seguro.
Pero es
entonces,
que hay.
El frigorífico hay que limpiarlo y hay que limpiarlo en profundidad, mantenerlo, por supuesto, limpio a diario. Si se nos derrama algo, pues limpiarlo inmediatamente y luego una limpieza profunda al menos cada 3 meses. Y como apuntabas con el lavavajillas, ¿cómo vamos a limpiar algo en un aparato que está sucio? En el lavavajillas, además, hay una temperatura elevada, hay humedad, hay restos de alimentos, o sea que se pueden reproducir muy bien los microorganismos, son condiciones perfectas para que se multipliquen. Así que tenemos que lavar en algo que esté limpio, tenemos que limpiar el lavavajillas bien, lo mismo, mantenerlo bien a diario y luego una limpieza profunda, sacando las aspas, sacando todas las cestas, todo, al menos una vez, lo mismo, cada 3 meses, o lo podemos alargar un poquito más, pero no dejarlo, no dejar desde luego que aparezca suciedad visible.
Beatriz, ¿qué pasa con las frutas que no desarrollan moho, pero que se ennegrecen porque tienen cáscara, por ejemplo, los plátanos?
Ahí no tendríamos ningún
buena
problema.
Buena pregunta.
Sí, ese ennegrecimiento o a veces en otro tipo de frutas que aparecen como zonas más blandas porque se ha dado a lo mejor un golpe, se han roto los tejidos, están madurando más o en ese plátano que lleva mucho tiempo, es una reacción normal, que pasa por la acción de unas enzimas que tiene el plátano, pero que no pasa absolutamente nada y está perfectamente. Y podemos comer lo mismo. Una fruta que esté sobremadurada también la podemos comer. Hago una puntualización. He dicho que a veces se dan un golpe y en esa zona de golpe se rompen los tejidos. Eso sería mejor lavarlas y comerlas inmediatamente, porque a través de esas roturas, que a lo mejor ni siquiera vemos la piel dañada, pero hay micro roturas, y los microorganismos de la superficie sí que pueden pasar al interior. Pero el caso del plátano, por ejemplo, es un caso súper claro en el que no te va a pasar absolutamente nada.
Sí. Yo le pues llamo, este es Beatriz Robles, nuestra experta en seguridad alimentaria y tecnología de los alimentos. Le agradecemos una vez más sus consejos. Están además
minuto,
en internet, en
minuto.
cope.es. No, no puede ser, porque tenemos enseguida que hablar de
microondas,
por qué está enferma la princesa, perdón, la compañera de la princesa de Asturias y por qué está sometida doña Leonor a cuarentena, y será en unos instantes.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Lucas y bueno, empezar el cole el 17 de septiembre me parece bien en presenciales, porque hace 7 meses que no veo a mis amigos y los quiero ver. Entonces, a mí yo prefiero que sean presenciales a online.
Mírale. Lucas, mírale, con su criterio. Vamos a escucharlos también de vez en cuando a los niños. Y las historias del colorín chino nos las trae Miguel Soria en esta mañana, que tiene que empezar hablándonos de la princesa de Asturias, que está en cuarentena.
Sí, Cristina, ya sabemos que este virus no entiende de edades, ni géneros, ni sitios. La princesa Leonor ha abandonado temporalmente y apenas 3 días después de empezar las clases, el Colegio Santa María. ¿Por qué? ¿Por un positivo en COVID suyo? No, por parte de una compañera suya, al parecer contagiada por el padre de esta. Por la mañana se había visto tanto a la princesa como a la infanta junto al rey Felipe VI, que había acompañado en coche hasta las puertas del centro. Horas después se daba a conocer esta noticia del positivo en la clase de Leonor, que la misma zarzuela confirmó también en un comunicado. Obviamente, esto ha obligado a que la Casa Real actúe según los protocolos que ha establecido la Comunidad de Madrid en lo referente a la vuelta al colegio. Es decir, los alumnos de esa clase no acudan preventivamente durante los próximos 14 días y a expensas de lo que determinen las autoridades sanitarias de la comunidad. ¿Qué toca ahora? Ella va a seguir yendo a clase de forma telemática. Por su parte, la intención de los reyes es mantener sus actividades oficiales a la espera de que Leonor se haga la prueba PCR reglamentaria para saber si es o no positiva. En caso afirmativo, Felipe y Leticia tendrían que anular sus actos programados en la agenda y, si no, a seguir la vida normal.
Bueno,
qué barbaridad, qué faena, ¿no?
Yo tenía entendido que no clausuraban una clase hasta que no hubiese 2 o 3 positivos en esa misma clase.
La clase. No, no, los grupos están además muy tasados, y si hay un caso y han estado juntos, pues van a la enseñanza telemática, claro.
Cristina, pero esto va a ser una locura, ¿eh? Esto va a ser como, no sé.
Pues no lo sé, haremos como
podamos. Yo soy como Lucas, que creo que es fantástico y mucho mejor presencial, pero claro, alguien da positivo, imagínate.
Bueno, está como ya arbitrada la solución telemática y no hace falta que todo el mundo pase por ella, sino simplemente las personas que se vean afectadas por la cuarentena o por el positivo, ¿no? Bueno, hay gente que no quiere llevar los niños al cole, y es el caso de 2 actrices que nos relata Soria.
Tema de eterno debate, ¿verdad? Y siempre polémico. La conciliación y el miedo a que los niños se contagien y por ese camino a nosotros. Es el caso de Dafne Fernández, actriz y bailarina española, conocida sobre todo por Un Paso Adelante y Los Serrano, que por ahora no quiere llevar a los hijos al colegio. Y lo ha contado en una publicación, una imagen junto a su hijo en la playa, ya para despedirse del verano, explicando que la situación ha cambiado mucho y que la vuelta al cole es muy complicada. Dice, por una parte, queremos darle todo a nuestros hijos, que puedan aprender y disfrutar haciéndolo en casa. Pero por otra parte, esto supone que aún existe en España la brecha salarial. Temo que nos toque a las mujeres poner en pausa nuestro desarrollo profesional y quedarnos aquí. Tarde o temprano saldremos de esta. Ha finalizado. Por cierto, está embarazada de su segundo hijo y reconoce estar más nerviosa.
¿Y quién es la otra?
Es María Castro, actriz y presentadora de televisión, la protagonista de Seis Hermanas, que ha decidido lo mismo, retrasar esa vuelta al cole de su hija, Maya, por la inminente llegada de su bebé. Por protección, por seguridad, claro, por ver cómo van las cosas y, sobre todo, porque podemos. Claro, ojalá todos pudiésemos elegir.
Bueno, entonces, yo no sé además si se puede
las
elegir.
Las dos son
¿eh?
Compañeras mías de Masterchef.
Pero dos. Es complicado
María
porque...
María está a punto de dar a luz.
La escolarización es obligatoria, ¿eh?
Claro, lo que dice ella es se siente afortunada.
Uh-huh. Ah, son bueno, que son muy chicas.
O sea, irían a la guardería.
Son niñas muy pequeñas. Yo, por ejemplo, me negué a ir al colegio y montaba unos pollos que ya me tuvieron que poner profesores en casa hasta los 8 años.
¿En serio? Ya eras como eres.
No, no te lo había
Oye,
contado.
Te quería preguntar, justamente teniéndote aquí también en el exprimidor, en la clónica del Colorinchi, a propósito del nuevo look capilar de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, que estuvo justo, lo comentaba yo antes, a propósito de tu comentario sobre la Fashion Week, con un pelo largo distinto, con un rubio nuevo que llaman Melting, unas mechas que llaman Melting. ¿Lo viste cómo iba?
Voy a verlo ahora.
Yo es que no la he visto.
Ah, tú no la has visto.
Hay fotos, no, hay fotos de los que quieran verla en internet, la han subido en Instagram
no la
y en Twitter.
No he visto porque ayer tampoco, no sé, tampoco me interesa demasiado. He estado mirando más los desfiles, pero no, piensa que justo me he venido a Marbella y estoy un poco más aislada de todas esas cosas. Hoy compraré periódicos y seguro que la veo. ¿A ti te ha gustado, Cristina?
Sí, iba con además un vestido a media pierna negro y con unos botines de caña alta blancos, muy llamativos, y me pareció muy bonito. Luego además llevaba la melena combinada con el maquillaje de ojos y quedaba muy llamativo.
La melena con el maquillaje de ojos, botines blancos, me estás diciendo unas cosas que se me están poniendo los pelos.
Yo la veo igual de siempre, lo único que lleva,
o sea,
el pelo un
poco
ondulado.
Yo los botines
¿no?
blancos me horrorizan, o sea, para empezar, y los zapatos blancos en general también. Zapatos,
pues creo sandalias. Que échale un vistazo y ya nos haces
sí,
exactamente.
Que será tendencia, pero no me gusta, como es tendencia llevar unas uñas que parecen garras, pues no me gusta nada, me parece lo menos elegante del mundo.
¿Dices que no te gustan las uñas de Rosalía?
Pero no me van a gustar, aunque sea más pequeña.
Que la desmayas, que la desmayas. Bueno, y teníamos que mencionar a Paloma Cuevas y a Victoria Federica. De Victoria Federica decir que yo no sabía que salía con un chico de nombre Jorge Bárcenas y me pregunto si tiene que ver con Taburete.
Es DJ, ¿no?
Sí,
es DJ,
sí.
Efectivamente.
Sí, es hermano del de Taburete, más pequeño.
Ah, fíjate. ¿Y sí. qué ha pasado? Que sean... Yo no me había enterado de este noviazgo.
Pero ya llevan tiempo, Cristina. Esto es como lo mío con el pelo de la presi. Que no me había enterado.
Cuéntanos, Soria.
Bueno, ella ha cumplido años, 20 años, el pasado 9 de septiembre. Y sí, la joven recibió un mensaje muy cariñoso por parte de su novio. Y bueno, lo publicó en redes sociales. O sea, mi persona favorita cumple hoy 20 años y soy la persona más afortunada del mundo por poder celebrarlos a tu lado. Y por todos los que nos quedan. Gracias por absolutamente todo. Te quiero. Es lo que ha puesto. Es muy, muy bonito. Y luego bonito. Eso lo ha puesto el novio y Victoria, por su parte, le ha agradecido lo mismo. Le ha dicho millones de gracias, Gordi. Afortunada yo por tenerte. Eres el mejor. Porque sigamos cumpliendo años juntos. Te quiero muchísimo. Como curiosidad, esto es algo interesante, algo que ha sido además muy sonado en redes sociales. El primer regalo, entre comillas, del día no fue para ella, sino para su hermano Froilán. Es decir, Federica salía de la casa acompañada por él, fue al coche de Froilán y encontraron una multa.
Oh,
un regalito de las autoridades por una infracción, lo siento mucho.
Cristina, yo quería preguntaros algo, porque yo lo que no entiendo es por qué la gente tiene que poner públicamente, para que todo el mundo se entere en redes sociales, cuánto te quiero, cuánto te adoro. Qué
yo es que como no
tener.
Lo entiendo, no me preguntes porque no lo entiendo.
Carmen, porque si no lo pones en redes sociales, no existe.
Bien.
Es tal cual, si no lo pones ahí, no existe.
No, escucha. Yo entiendo que ponga una foto con su novio, celebrando mi cumpleaños, estamos felices, punto. Uh-huh. Pero la suerte que tengo, lo que te quiero, eres lo más importante en mi
bueno,
vida.
Bueno, los enamorados así de que... todas formas se ponen muy tontitos.
Pero no, claro, pero es que te lo dice a ti. Te lo dice
mira
a ti,
mira el marido de encantada. El exmarido de Paloma Cuevas, no la que ha liado, ¿no? Que creo que ahora la exclusiva de Hola, que comentaremos también mañana, es que Paloma está planeando asentarse en el extranjero.
Se quiere ir.
Exacto, para que sus hijas, estudien fuera, normal. Sería en enero, empezaría el segundo trimestre en un colegio de Suiza o de Estados Unidos y, claro. y sería una manera de alejarlas del foco mediático y de perfeccionar los idiomas. Claro. Y creo que les está ayudando Miranda, la mujer de Julio Iglesias, en este proceso de situarse fuera.
Así Paloma es, se tiene que ir, está muy claro, por salud mental de ella, por no tener la presión de la prensa y porque las niñas... ya no son tan niñas y entonces en el colegio y otras amigas y todo comentan porque es vox populi esto. Y Paloma está muy triste. Yo encuentro que ha dado un ejemplo de saber estar, de señorío y me parece muy bien que quiera de momento alejarse un poco de todo este...
Bueno, pues dejamos estas noticias sociales y os comento otra que yo ya había sospechado. Y es que no os habéis preguntado qué está pasando con la industria de las barras de labios, de los pintalabios.
La cosmética.
Porque claro, no, la cosmética
tremendo,
en general no.
Tremendo.
Pero yo,
los labios, sí.
¿Verdad? ¿Verdad que es un problema con las mascarillas?
Razón, o sea, te pintas los labios, entonces lo que tienes que hacer... suponiendo, es ponerte colores muy neutros, porque yo un día me pinté de rojo, me fui a la tele, me quité la mascarilla y parecía Fofito. Se me había corrido toda la barra y no sabes, como unas morretes.
Bueno, aparte cómo se te pone la mascarilla, que luego te la vuelves a poner y claro, ya te restriegas el resto del carmín por la cara.
Horrible. No, hay que comprar barras fijas y secas, o sea, eso es fundamental.
Pero fíjate no que está afectando
dar,
al
no
sector,
puedo dar
Carmen.
Nombres, pero tengo algunas, ¿cómo no va a afectar muchísimo?
Pues mira, la...
Yo solamente hay una que no se me corta, que no se me va.
Pues fíjate que es la crisis sanitaria ha traído consigo una bajada sin precedentes de las ventas de barras de labios. Los laboratorios efectivamente están buscando nuevas fórmulas y nos lo cuenta desde París nuestra corresponsal Asunción Serena. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Hola, Asunción.
Hola, ¿Qué datos tenemos?
Oye, cómo me has hecho reír con tu mascarilla. Te estaba viendo, gráficamente. Pues mira, los datos que tenemos es que, bueno, en general, los productos cosméticos han registrado un retroceso del 17%, pero concretamente el tema del pintalabios ha sufrido una espectacularidad. 75% de caída claro. en todo el tema de durante toda la época del confinamiento. Luego se han recuperado un poquito, pero bueno, teniendo así en cuenta todo lo que vamos de año, los 6 primeros meses del año, el total de baja, de descenso es de un 53%. Y eso, claro,
con sobre
unas
todo,
consecuencias
imagino,
gravísimas para las empresas.
Perdón, y me imagino sí. que el color ya que estaba de última moda y que ya no podemos, es el rojo.
Claro,
el rojo, claro. te pones una mascarilla y terminas, pues eso, echa un cuadro.
Echa un cuadro.
Y luego te quita el maquillaje. También no, la mascarilla es fatal para el beauty.
Y además, por ende, con relación a la bajada del pintalabios, ¿no han subido los productos para los ojos?
Sí, muchísimo. Bueno, también, bueno, claro, durante el confinamiento bajaron todos. Lo que porque claro, si no salías, pues te veías tú misma y la gente, pues si digamos que se ha ido dejando. Pero claro, en cuanto ya se ha podido salir, como encima hay que estar completamente tapados y lo único que se ven son los ojos, pues claro, todos los productos para los ojos han subido un montón. Pero sobre todo el tema del rímel, las subidas han sido de 150% tras el confinamiento. O sea,
compensan uno con otro.
La gente lleva unas arañas en torno a los ojos por encima de la mascarilla,
bueno,
verdaderamente llamativas.
No sé si habéis visto algunos tutoriales en las redes sociales, en TikTok y así, que bueno, hay las bloggers que se, las influencers, ¿no? Que les llamáis, pues haciendo tutoriales para cómo se realiza un maquillaje compatible con la mascarilla y en fin, parece que están como estrellas en una pieza de teatro. En fin,
o sea, el rímel y también el resto de los productos de ojos.
Sí, también. El resto de también las sombras, el eyeliner,
las cejas,
todo lo que es
las cejas
los antiojeras también. O sea, todo eso, efectivamente, el producto, los liners, los lápices para las cejas, todo eso sí está ha subido.
¿Y cuál es la tendencia en el maquillaje de esta temporada, visto que nos vemos en una circunstancia tan extraña?
Pues como puedes imaginar, pues es la tendencia es light. O sea, colores
light.
Naturales, ajá. que como ojo, además yo pienso, ojos que no ven, corazón que no siente, porque claro, te pongas lo que te pongas, se queda en la mascarilla cuando te la quitas. Pero claro,
no, pero si, hay maquillajes, sí, hijos, que tienen, y luego tienes esto. Lo que tienen que hacer es ponerse polvos. O sea, tú te das el fondant, si te das maquillaje, y luego secarte un poquito lo que te sobra y ponerte unos polvos sueltos. Y eso te
pero
lo fija.
Mira, en lugar del fondant, lo que se lleva ahora más, o sea, lo que están viendo que se está vendiendo más, son las cremas que combinan hidratación y un poco de color. Eso más, mejor
que, y yo, ¿sabéis que una cosa que he hecho en falta? Visto que tenemos que llevar este trapo espantoso, digo yo que se podían inventar una fórmula para que eso sirviese para algo. Me explico. Imagínate que la mascarilla llevase la crema hidratante. Imagínate que la mascarilla llevase la protección solar, que también la usan muchísimos señores, igual que la crema hidratante. Imagínate que la mascarilla te quitase los granos, porque entre otras cosas es que lo que estamos es favoreciendo un acné espantoso.
Claro, fíjate que hay es una epidemia que se llama mask acné. Ya le llaman la epidemia mask de mascarilla, mask acné, que es la combinación de mascarilla y acné, que es lo porque está causando el acné, el llevar la mascarilla de forma prolongada.
A mí se me llena la cara de puntitos rojos, sobre todo con la quirúrgica, con la clásica, ¿no?
Chicas, no, hay que reconciliar eso.
¿Qué dices?
¿Habéis pensado en ir al natural, sin maquillaje ni nada?
Pero sí, si es que no el sé problema pensar. Es que se te enrojece.
Si está de moda, además.
No, pero
estaba.
Que te salen granos.
¿Qué va a estar de moda? Si trabajas de cara al público o trabajas en los medios, tienes que ir maquillado sí o sí.
Eso es diferente, pero hay un montón de celebrities de estas que aparecen... Mira cómo me he levantado, con la cara tal cual. Bien lavadita.
Bueno, tal cual.
O por lo menos eso dicen.
¿A los chicos no salen granos con las mascarillas?
Sí. A mí sí que me salen. Bueno, ya no, porque he cambiado la mascarilla, pero cuando las llevaba de estas que las gomas van por la nuca, me salen por detrás. Eso sí.
Pero, Diego, ¿y tú no vas maquillado? O sea, que te das
no,
cuenta.
No, nada, siempre con la cara lavada.
El maquillaje no tiene nada
algunas
que ver
veces
con
ni
que
eso.
Te salgan granos.
No, es.
Lo que tiene que ver es la mascarilla que te tiene ahí pegado en la cara durante tiempo. Además, está respirando anhídrido carbónico, o sea, un desastre.
Pero las empresas lo que están ahora mucho pensando es en lo que decías tú, Cristina, en cuidados que ayuden a proteger. Entonces, por ejemplo, para el tema de los labios, yo tengo, por ejemplo, amigos que son profesores y, claro, tienen que estar en clase con la mascarilla puesta. Acaban con los labios que no saben qué hacer con ellos.
Abritado.
Y entonces necesitan algún producto que les hidrate y que no se esté yendo también con la mascarilla todo el rato. O sea, que en eso están reflexionando mucho. De hecho, hay ahora el 15 de octubre, hay aquí en París una especie de gran asamblea para poner en ¿cómo se dice? En común, ¿no? Todas las reflexiones que están haciendo ahora durante estas semanas para ver cómo afronta la industria de la perfumería y la cosmética pues toda esta crisis que ha traído consigo el tema y estos cambios de hábitos.
Pues ya nos puedes tener al tanto, COVID. Asunción Serena, porque desde París vienen las últimas inspiraciones, a ver si nos quitan los granos desde París. Un abrazo fuerte. Fuerte abrazo. También a Miguel Soria, a Diego González, nos seguimos oyendo y sobre todo a nuestra Carmen Lomana. Muy feliz estancia todavía en Marbella y hasta la semana que viene.
Mira, yo trucos para la mascarilla y el maquillaje me los sé todos, así que la próxima semana que me pregunten y se los cuento.
Ah, muy bien.
¿Y qué
barras
se tienen que poner?
Ahí quedamos emplazadas. Nos vamos a las noticias. Sí.